Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Buenas noches, aquí última hora de este viernes. Estoy releyendo algunas partes de este reciente libro mío, que hay detrás de los ovnis, porque es un tema justamente que tiene que ver con los confines del conocimiento. Cuando decimos ovni, decimos objeto volador no identificado. Por eso ahora se ha preferido cambiar la denominación a fenómenos aéreos inusuales. En castellano, FAI, fenómenos aéreos inusuales. Claro, porque si digo objeto volador no identificado, ya estoy diciendo que es un objeto. Algo identificado hay, que se trata de un objeto. Un objeto es algo macizo, concreto, percibible. Pero la investigación del fenómeno OVNI nos ha ido demostrando que no podemos ser tan ingenuos, tan incautos de antemano decir objeto. Ya lo decía Carl Gustav Jung, el famoso psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo, filósofo, investigador del campo esotérico, iniciático, Carl Gustav Jung. Jung decía, algo se ve, la gente algo ve, y algo que se ve de manera tan difundida no puede ser algo insignificante y gratuito, algo hay detrás de esto. Y por eso el último libro que escribe Carl Gustav Jung y que se publica 2 años antes de que él desencarnara, que fue en junio de 1961, este libro se publica en 1959, la edición castellana es de Editorial Sur, la editorial de Victorio Campo. Se llama Sobre las cosas que se ven en el cielo. Sobre las cosas que se ven en el cielo. Y es muy interesante en ese sentido porque mientras armaba el programa de hoy, me traje algo que dijo ya hace algunos años uno de los investigadores más prestigiosos mundialmente de la investigación de lo que todavía seguiremos llamando fenómeno OVNI, que es Jacques Vallée, autor de numerosos libros, ha estado un par de veces acá en la Argentina, pero él ya hace 30 años escribe. Y lo voy a hacer despacio porque es para reflexionar. Cuando aquello que llamamos OVNI, esto lo escribió Jacques Vallée en el libro Los OVNIs pertenecen a un universo paralelo. Y lo escribió en la época que apenas se hablaba de mecánica cuántica y estas cosas. Y prácticamente los universos paralelos era algo del campo de la ciencia ficción, no de la ciencia. Hoy en día, con la física cuántica, estos universos paralelos, universo espejo, es un tema que se investiga, que tiene financiamiento en las universidades y que está demostrado que hay, no solo nuestro universo. Bueno, pero les voy a leer lo del doctor Vallée. Cuando aquello que llamamos OVNI se hace visible en la realidad de nuestra vida cotidiana, creo que constituye tanto una realidad física con masa, inercia, volumen y energía, como una ventana hacia otra realidad. Como una ventana hacia otra realidad. En esta otra alternativa, el testigo describe manifestaciones psíquicas, reminiscencias de nuestros propios sueños, pero que al igual que ellos también moldean nuestras vidas en una forma que no entendemos del todo. Si la realidad no está ya supeditada a las tres dimensiones y al tiempo, los visitantes, pone visitantes con mayúscula, es decir, los que vengan de algún otro lado, no de la Tierra. Los visitantes podrían proceder de cualquier parte y de cualquier tiempo. Esto es interesantísimo. De cualquier parte y de cualquier tiempo, porque hoy conocemos bien, gracias a la física cuántica, que hay las llamadas partículas acausales que se han investigado en los superaceleradores de partículas, y que estas partículas, bueno, el prefijo griego A significa no, es decir, sin causa. ¿Por qué? Porque la partícula se disuelve en este momento, supongamos. Ahora se disolvió. Y en los aparatos se ve que ahora se disolvió. Entonces yo le pregunto a usted, que nos está siguiendo acá en Confines del Conocimiento. Bueno, a ver, si se acaba de disolver, ¿cuándo nació, cuándo surgió esta partícula causal? Y usted me dirá, y doctor Lacera, ¿qué idea tengo? No sé, pero si se disolvió ahora, ¿habrá surgido hace un ratito, hace unos días? No, se disolvió ahora y todavía no nació, todavía no surgió. Va a surgir en un futuro. Hablo esto con los físicos y me dicen, bueno, la única explicación es que se estaría desplazando en el tiempo de lo que nosotros entendemos como futuro al pasado. Por eso se llama partículas acausales. Otro ejemplo es la partícula que se ubica en el lugar donde el observador la está viendo. O sea, 5, 7 observadores, 7 científicos están investigando la misma partícula, pero aparece en cada observador en un lugar distinto, pero es la misma. Y a mayor cantidad de observadores, mayor cantidad de lugares, pero sigue siendo la misma. Claro, todo esto nos remite primero y principal a la certeza de que la vida es muchísimo más que reacciones físico-químicas. No hay forma de explicar la vida solo por reacciones físico-químicas. Fíjense que aún hoy el laboratorio más desarrollado y con mejor presupuesto, desde la materia inerte no puede generar algo orgánico. Puede tomando una célula hacer, sí, pero comienza de algo orgánico. Ahora yo le doy a usted todas estas sustancias inorgánicas. Genere algo orgánico, genere vida de lo inorgánico. No podemos al día de hoy. Sigue siendo un misterio absoluto la vida. Y lo mismo sigue siendo un misterio absoluto el universo. Por eso surgen estas ideas de universo paralelo. Es decir, que en este mismo ámbito hay tantos universos paralelos como variaciones de frecuencia habría, pero también, como dice el doctor Valí, está el tema del tiempo, del desplazamiento en el tiempo, en el espacio. Y hay algunas cosas históricas que han sucedido y que nos hacen sospechar de otros conocimientos. Y como este es un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, tiene que ver con cosas que nos han legado los escritores. Vamos a ver. Tengo acá Jonathan Swift. Claro, si yo les digo Jonathan Swift, las personas que conocen dirán, ah, sí, el que escribió la famosa obra Los viajes de Gulliver. Sí, algunos longevos dirán, cuando éramos chicos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos nos leían Los viajes de Gulliver, sí. El gigante, los chiquititos. Claro, pero hay gente que se le ha ocurrido estudiar con detenimiento qué es lo que dice Jonathan Swift en ese libro. Y si todo lo que dice es ficción. Vamos a ver. Jonathan Swift era sacerdote, se ordenó sacerdote en el año 1694, murió el 19 de octubre de 1745, hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario, murió el 19 de octubre de 1745. Su obra universalmente conocida, Los viajes de Gulliver, fue publicada la primera vez en forma anónima, escuchen en qué fecha, en 1726. Repito, en 1726. Los críticos y los comentaristas y los estudiosos de la literatura han dicho que Swift quería reflejar en ese libro una crítica contra la sociedad de su país, los hombres de Estado, los partidos políticos, las ideas, las costumbres sociales. Sin embargo, su obra fue considerada con el tiempo un libro de cuentos para niños. Pero lo que a nosotros nos interesa aquí en Confines del Conocimiento es algunos aspectos de lo que está escrito en esa obra, que según algunos entonces sería una sátira a las costumbres de aquella época, fines del siglo XVII. 1726, bueno, escrita en la primera cuarta parte del siglo XVIII, y si no, tomado como cuentos para chicos. Pero hay otra cosa. En la tercera parte del libro, capítulo 3, habla de unas gentes que viven en una isla volante, una isla flotante que tiene forma de círculo. Habla sobre astrónomos que pasan la mayor parte del tiempo observando los cuerpos celestes, y se aventaja a lo que después harían muchos astrónomos europeos, diciendo que esos habitantes de esa isla flotante, volante, de forma circular, tenían un catálogo de más de 10.000 estrellas. En la época, escribe esto, en la época que los astrónomos europeos, si tenían un catálogo de 2.000, 3.000 estrellas, era mucho. Pero vamos a algo, porque hasta acá ustedes me podrían decir, bueno, pero puede haberlo deducido. Ahora tenemos este catálogo, con el tiempo el catálogo va a crecer. Correcto. Llama la atención lo de que esos astrónomos, esa gente, vive en una isla flotante de forma circular. Casi que remite a la obra de alguien que fue socio activo, honorario, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores, que fue Giulia Cossice, que hablaba de la ciudad hidroespacial. Claro, pero esto lo hizo en la segunda mitad del siglo XX, Giulia Cossice, a quien conocimos y dialogamos tanto con él, hablábamos de esto también, que ahora les voy a decir. Pero que allá en 1726 publicara Swift, o sea que lo escribió antes, en los viajes de Gulliver, que había gente viviendo en una isla flotante, circular, tan parecida a lo que después se llamó plato volador, llama la atención. Pero claro, todo puede ser especulaciones, deducciones. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Les leo. Dice Jonathan Swift en los viajes de Gulliver, refiriéndose a esta gente que vive en esa isla flotante, y lo que les voy a leer es el texto literalmente tomado de la biblioteca virtual Cervantes, es decir, una traducción al castellano perfecto del originalmente escrito en inglés. Asimismo, han descubierto dos estrellas menores o satélites que giran alrededor de Marte, de las cuales la interior dista del centro del planeta primario, o sea de Marte, exactamente 3 diámetros de este, y la exterior 5. La primera hace una revolución en el espacio de 10 horas, o sea, orbita en torno a Marte en 10 horas terrestres, y la última en 21 horas y media. Así que los cuadros de sus tiempos periódicos están casi en igual proporción que los cubos de su distancia del centro de Marte. Les repito. Así que los cuadros de sus tiempos periódicos están casi en igual proporción que los cubos de su distancia del centro de Marte. Es un texto que parece poco creíble para un libro infantil. Hay que tener conocimiento de matemática avanzada para entender qué dijo acá. Es poco creíble pensar que esto se escribe en un texto para hacer una crítica a cómo se vive en un momento determinado los contemporáneos de Jonathan Swift. Está describiendo algo que recién a fines del siglo XIX, más precisamente, les voy a decir, en 1877, mucho más de 100 años después, el astrónomo norteamericano Asaph Hall descubre y anota como hecho astronómico lo que había dicho Jonathan Swift en la supuesta novela, crítica, lo que ustedes quieran. Es exactamente los dos satélites de Marte que descubre científicamente, astronómicamente hablando, en 1877 Asaph Hall, y le pone a uno Deimos, al otro Phobos y Deimos, los dos nombres que tienen hoy en día estos satélites, pero que son exactamente tal como los describió 150 años antes, cuando nadie los conocía, Jonathan Swift. ¿De dónde sacó esos datos? Hacemos una pausa y seguimos viendo estos confines del conocimiento.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Es notable, ¿no es cierto?, esto que estábamos hablando. Volvamos a las fechas, porque eso es clave. Jonathan Swift escribe Los viajes de Gulliver en 1726. Allí habla de lo que serían bases espaciales. Allí habla de astrónomos que tienen un catálogo de más de 10.000 estrellas. Y allí habla con precisión matemática, astrofísica, de los dos satélites que tiene el planeta Marte. Claro, pero él escribió esto en 1745. Se publicó en 1726. Se publicó en 1726, quiere decir que lo había escrito uno o dos años antes, lo que se tardó en publicar, etc. Pero recién en 1877, Asaph Hall, desde el Observatorio Naval de los Estados Unidos, cerca de Washington, descubre, recién entonces hay un telescopio lo suficientemente poderoso para poder captar estos dos satélites que son muy pequeños. Repito, Jonathan Swift publica su obra por primera vez en 1726. Lo que él anuncia como en una ficción se demuestra real y concreto en 1877. Es decir, se adelantó por lo menos 151 años. Yo digo un poco más porque la obra se publicó en 1726, la escribió antes. Y lo más notable es que en lo que hace a tamaños, distancias, velocidad de rotación de estos satélites, coinciden prácticamente con lo que escribió Jonathan Swift. Acá hay pocas cosas para deducir. O siempre existió, como piensan muchos, un conocimiento secreto que nunca llegaba al pueblo, ni siquiera a los científicos más desarrollados, etcétera. Un conocimiento científico que era secreto, tenía una élite, unos pocos. Y por alguna razón, de vez en cuando, alguna persona, de alguna manera, sea en una ópera, sea en un escrito, dejaba traslucir para que alguien en algún momento supiera, esto ya lo conocíamos. Esa es una opción. La otra opción, obviamente, es la fenomenología parapsicológica. Por clarividencia, concentrado en ese estado alterado de conciencia que es la escritura, Jonathan Swift pudo captar por clarividencia, o sea, una captación a distancia, de que el planeta Marte tiene dos satélites y esas características. ¿Por qué? Algunos, para poder buscando explicar esto de una manera normal, decían, bueno, lo que pasa es que Swift pensó, la Tierra tiene un satélite, entonces Marte debe tener dos, y así Júpiter tendrá tres, etcétera, etcétera. Bueno, no, porque para esta fecha de 1726 ya se conocían por lo menos los cuatro grandes satélites de Júpiter: Calixto, Europa, Io y Ganímedes, que había descubierto Galileo Galilei. Así que ya se conocía que tenía cuatro o más para esa fecha. De Venus se conocía que no tenía satélites, entonces ahí la idea, bueno, Venus no tiene satélites, la Tierra 1, Marte 2. No cierra porque ya se conocía que Júpiter tenía muchos más satélites. Esa explicación no va. O había un conocimiento secreto, o fue una captación parapsicológica clarividente, o alguien le dio los datos. Ahora, la cuestión es que el tema no termina ahí. Tengo otro ejemplo. El año que viene, 24 de marzo, se van a cumplir 120 años de cuando el 24 de marzo de 1905 desencarnó Julio Verne. Julio Verne, que lo conocemos, 5 semanas en globo, la vuelta al mundo en 80 días, muy bien. Pero a mí me interesa en particular su obra De la Tierra a la Luna, escrita en 1865. De la Tierra a la Luna. En esa obra, a ver si les parece algo conocido. En esa obra, Julio Verne dice que se lanza un cohete, estamos hablando de fin del siglo XIX, recién había algunos globos aerostáticos y estas cosas, que se lanza un cohete, que ese cohete lleva a 3 astronautas, 3. Y el cohete tiene un sistema de etapas que se van consumiendo. Llega la cápsula. ¿Me siguen? Exactamente lo que realmente ocurrió con la serie Apolo. Claro, pero eso ya es 1960 y tantos. Pero acá estamos hablando de una obra que fue publicada, vamos a volver a repetir con precisión, en De la Tierra a la Luna, 1865. Piensen que Julio Verne, 7 años después, escribe La Vuelta al Mundo en 80 días, en 1872, hablando de algo más cercano a ese momento, 80 días para La Vuelta al Mundo. Sin embargo, 7 años antes, en su novela De la Tierra a la Luna, habla de ese cohete a la Luna llevando 3 astronautas que llega en 1 semana, hace todo en 1 semana. Pero 2 de los astronautas descienden y 1 queda girando en torno a la Luna. Es decir, cuando 1 va leyendo y subrayando De la Tierra a la Luna de Julio Verne, se encuentra con que es la descripción de lo que realmente ocurrió con la Apolo 11, con la llegada a la Luna el 20 de julio de 1969, etc. Pero, como conocerán muchos de los que nos están escuchando siguiendo ahora, Julio Verne pertenece a un grupo de escritores de ciencia ficción dedicados a hacer estos escritos, pero siempre con el hecho de ser puntillosos en poner distancias, pesos, medidas, observaciones geográficas, muy enciclopedista todo. Después que Armstrong y Aldrin caminaron por la Luna, el módulo de excursión lunar volvió a ser recibido por Collins, que los estaba esperando en órbita lunar. Después de haber regresado tan exitosamente a la Tierra, después de haberse hecho otros alunizajes, un estudioso de la literatura de Julio Verne se le ocurrió la siguiente pregunta. Claro, era un estudioso, un especialista, recordaba que Julio Verne da los parámetros, las coordenadas, desde donde en su novela de la Tierra a la Luna sale ese cohete que exitosamente va a llegar a la Luna. Busca en el texto, encuentra las coordenadas, agarra un mapa, busca las coordenadas, pone el dedo y afortunadamente estaba muy bien de la parte cardiovascular, porque si no hubiera tenido un infarto de la emoción, del susto, del enigma. Porque en De la Tierra a la Luna, Julio Verne anota de dónde sale el cohete. Julio Verne escribía en París, como ya conocemos, nunca viajó fuera de Francia. El dato que pone es de un lugar que en la época en que lo escribe Julio Verne era un pantano lleno de alimañas, de cocodrilos, juncos, ningún tipo de ni de un pueblo cerca. Sí, lo que ustedes están sospechando es la verdad. Es ese lugar que hoy en día se conoce como Cabo Cañaveral o Cabo Kennedy, que en la época de Julio Verne era la nada misma. Un pantano, los cocodrilos, los pájaros. Y él sitúa ahí, que de ahí va a salir el cohete a la Luna, tal como ocurrió con la Apolo 11. ¿Qué hacemos? No podemos hablar de coincidencias, de casualidades, porque saquen el cálculo estadístico de qué probabilidad hay de que esto haya sido por mero azar, por mera casualidad. Frente a este dato tan importante, que sin embargo se ha difundido muy poco, algunos que quisieron dar una explicación que no fuera así asombrosa, entonces plantearon, lo que ocurre es que justamente Cabo Cañaveral se eligió porque ese es el mejor lugar para el ángulo de lanzamiento, y seguramente Julio Verne habría estudiado esto y se dio cuenta que ese era el lugar más indicado para el lanzamiento del cohete a la Luna. Medio llamativo, ¿no? Porque no es que Julio Verne escribió esto en 1950, volvemos a decir, estamos hablando de la última cuarta parte del siglo XIX, del 1800 y tantos. Esto pasa en muchas cosas. En muchas cosas hay una cantidad de conocimientos que aparentemente no se tenían en el momento en el que es escrito lo que es escrito. Esto se ve en libros sagrados de la India, por ejemplo, libros sagrados hindúes como el Ramayana, el Mahabharata, donde se habla de las vimanas. Y se habla de las vimanas como vehículos voladores, pero con una característica muy peculiar que siempre había llamado la atención a los estudiosos, hasta que los físicos, los técnicos, en el siglo XX, primera mitad, mediados del siglo XX, lograron algo similar, que es el rayo láser. El rayo láser ya está descrito en esos libros que tienen 3.500, 4.000, 5.000 años de antigüedad, que la vimana disparaba un haz de luz que no se expandía, algo de los dioses, obviamente. Claro, y como la ciencia no había conseguido eso, la técnica no había conseguido eso, la ciencia no entendía eso. ¿Pero qué es esto de un haz de luz coherente que no se expande? Mire usted, qué imaginación. Bueno, eso hace décadas que nosotros lo tenemos. Se llama rayo láser. Ahora, ¿cómo es posible que se conociera y se describiera con esa precisión hace 4.000, 5.000 años rayo láser, la vimana, que es un vehículo volador que lleva gente adentro, que se desplaza en la atmósfera, y por más que se desplace a gran velocidad, los que están adentro no van de un lado para el otro, no se están golpeando? ¿Cómo explicar todo esto? Vamos a terminar este bloque con una frase que traje de Carl Gustav Jung. Dice Jung: mi labor, mis obras y mi esfuerzo han estado más bien dirigidos a mí mismo. Son huellas dejadas en el proceso íntimo de una individuación, aun cuando se vinculen con eslabones herméticos del pasado y del futuro, pero no estando destinados a la popularidad y el éxito de masas. Me asusta el éxito que de pronto he llegado a tener aquí y allí. Me temo que esto no es bueno. El trabajo esencial se cumple en el silencio y fructifica en la mente de unos pocos. Hay una sentencia china que dice: si un hombre solo y sentado en su cuarto piensa los pensamientos rectos, estos serán escuchados a 1,000 millas de distancia. Me interesa subrayar esto que escribe Jung: el trabajo esencial se cumple en el silencio y fructifica en la mente de unos pocos, porque da la impresión de que esa es una de las explicaciones para entender todos estos conocimientos que han sido puestos por aquí, por allí, por allá, pero que en su momento solo unos pocos podían entender, y que aún hoy, para entenderlo, hay que hacer referencia a aquellos pocos. Pausa.
¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis?, un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
Agradezco muchísimo los mensajes que han estado enviando a mi WhatsApp al 11 49 49 28 50. Les repito, 11 49 49 28 50. Mensajes de felicitación. Yo estoy todavía emocionado por esto que ocurrió hace unos días en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde fui designado personalidad destacada en el ámbito de la cultura. Una idea que tuvo la diputada Marilú González Estevarena y que después acompañaron todos los diputados de la legislatura. Yo agradezco enormemente. Me conmueve todavía hablar de esto, me da una gran responsabilidad. Dije en su momento que esto para mí no es iniciar un nuevo capítulo en la historia de mi vida, es iniciar un nuevo tomo. ¿Y por qué digo esto? Porque personalidades destacadísimas que han recibido esta designación son numerosas, empezando por el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Alejandro Vaccaro, que la recibió hace muchísimo, unos cuantos años, hace ya, más que merecido, un trabajador incansable de la cultura, y no hablemos de como biógrafo de Jorge Luis Borges. Otro miembro honorario de SADE, destacado filósofo, traductor de los evangelios de Nahamadi, del copto al castellano en directo. También lo recibió, querido maestro y destacado miembro de la Sociedad Argentina de Escritores, el profesor doctor académico Francisco García Bazán. Ahora este próximo, y ya los invito, este próximo 11 de noviembre a las 11 horas, el secretario de Cultura de la Sociedad Argentina de Escritores, Roberto, le va a recibirlo también. Pero claro, esto genera muchas emociones, porque Roberto Alifano, yo digo Roberto, como que todos lo vamos a entender. Me refiero a Roberto Alifano, secretario de Cultura de la Sociedad Argentina de Escritores, poeta, escritor, ensayista, periodista, Roberto Alifano. Pero, digo, en mi caso es diferente, y lo dije cuando me tocó exponer. Digo, en mi caso es diferente porque yo soy el primero que, si bien comparto el tema de mi trabajo en poesía, en ensayos, en biografías, en la obra de Carl Gustav Jung, sí, pero además de todo eso, mi trabajo esencial es la investigación del fenómeno OVNI, la parapsicología, el desarrollo del poder mental, el esoterismo, los misterios de la antigüedad. Entonces, esto que la legislatura se haya abierto a designar personalidad destacada en el campo de la cultura a una persona que abarca todo esto, y lo dije en ese momento cuando recibí el diploma, y digo, abre un camino de entender en el siglo XXI que la cultura es amplísima y que ciertamente la cultura es todo aquello que los humanos nos ocupamos. No solamente las ciencias duras, no solamente las artes y las letras, todo. Todo lo que los humanos podemos incorporar. Ahora, en el último bloque vamos a escuchar algunas de las cosas que se dijeron ese día, porque ustedes me han pedido, los que no pudieron ir, y también a los que me hablaban de mis recientes libros. Bueno, vamos a hacer un poco de prensa y difusión. De los más recientes, ¿qué hay detrás de los ovnis? Donde reseño mis investigaciones del tema ovni. Para los que les interesa vivir en positivo, bueno, escribí Atrévete a vivir en plenitud. Sobre Jung, la interpretación de los sueños y otros estudios junguianos. Todos estos libros son de Ediciones del Amanecer Dorado. Un poco más profundo, Sigmund Freud, psicoanálisis y parapsicología. Hay poca gente que conoce que Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, psicología de lo inconsciente, del psicoanálisis, se ocupó, y varios de sus artículos están dedicados al tema de lo telepático, la transmisión de pensamiento, hizo experimentos al respecto, participó en experimentos. Y las búsquedas espirituales de Ricardo Güiraldes y otros escritos sobre escritores y escrituras. Aquí me refiero, son breves ensayos sobre autores argentinos. Todos estos libros los encuentran en la cadena de librerías Cúspide, seguro, en Mercado Libre, y hasta se los envían a domicilio. Así que espero haber cumplido el pedido. Otro pedido. Sí, tengo página web. Sí, tengo página web. www.antoniolaceras.com. En antoniolaceras.com están todas mis investigaciones, las redes sociales, las formas de comunicación, mis libros, los cursos que damos a distancia, las investigaciones que hacemos, todo lo que estamos haciendo lo van a encontrar en antoniolaceras.com. Y ahora le pido a Leonardo Giusti, por favor, continuemos. Gracias, querido amigo.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando con fines del conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Laseras.
Ahora sí, última parte del programa dedicado a lo que ustedes nos pidieron. Lo que se habló, lo que se dijo en mi designación de personalidad destacada en el campo de la cultura. Vamos a escuchar primero a la diputada Marilú González Estebarena, que dijo esto.
Muchas gracias. Bueno, como siempre digo, muchas gracias a todas las áreas de la legislatura que hace posible la celebración de estos actos, de estos eventos. Estamos reunidos para homenajear a un hombre con una sensibilidad especial, a un autor destacado en varios temas y también a un poeta. A un poeta que cuenta con una vastísima obra. Antonio Laseras es un intelectual prolífico que engalana la cultura de nuestra ciudad y de nuestro país. Como escritor y novelista, ha investigado con mucho interés a antiguas figuras históricas y también modernas, tanto nacionales como extranjeras. Es tan extensa su creación que sería imposible enumerar en este homenaje. Acaban de regalarme tres últimos libros de su autoría. En todas sus obras, el doctor Laseras ha tratado con rigor la historia que verdaderamente sucedió, conjeturando lo que pudo ser, incursionando en la vida de nuestros próceres, divulgando sus obras en los medios de comunicación masivos, haciéndolas accesibles a todo público. Un enorme mérito del doctor Laseras. Estamos frente a un escritor incansable. Prueba de ello es que cuenta con un lugar destacado en la SADE, en la Sociedad Argentina de Escritores y en la Fundación del Libro, tal como él lo ha manifestado hace 50 años que es miembro activo. Gracias Mónica, por habernos acercado a nuestro homenajeado. Sin vos no hubiera sido posible. Fuiste un puente en esta celebración. Agradezco también a todos mis colegas, diputados y diputadas de esta casa, por acompañarme con su voto en este proyecto. Sin su apoyo no hubiera sido posible. Somos 60 diputados de distinta ideología política. Cuando uno presenta un proyecto, primero es discutido en la comisión de asesores, con diputados, con representantes de los diputados, de, como les dije, con distintas ideologías. Después, una vez que es aprobado en la comisión de asesores, recién discutido por los diputados que integramos, en este caso la Comisión de Cultura, y luego es aprobado en el recinto. Todo este largo proceso es el que se realizó, sin problemas, por supuesto, por el largo currículum que tiene el doctor Laseras. Yo siempre digo que uno entrega un diploma, pero atrás de ese diploma hay, en este caso, un trabajo enorme del homenajeado, pero también hay un trabajo de los diputados que integramos esta casa legislativa. Doctor Laseras, lo felicito. Le auguro que siga en este camino de dar a conocer, a través de su pluma exquisita, las semblanzas, la vida y la obra de personajes de la historia de nuestro país y de la ciudad. Muchas gracias.
Y seguimos el campeón Sergio Maravilla Martínez.
Buenas tardes a todos. Es un verdadero placer y un verdadero honor para mí estar aquí compartiendo un momento tan especial, ¿no? Tan bonito a los méritos que tiene el señor Antonio, que es un verdadero grande en todo sentido. Yo podría decir muchísimas cosas, pero si tengo algunas para recordar, que tuve la fortuna de poder decírselas. Y es que cuando tuve, allá por el año 84, tenía 8 o 9 años, recuerdo haberlo visto en un programa de televisión, no sé si era Berta Legrand, creo que sí, La Mesa, la legendaria mesa de Berta Legrand, y lo escuché hablar a Antonio, y me pareció atrapante lo que contaba. Hablaba de cuestiones que hoy nos vinculan muchísimo, entre otras cosas que nos vinculan muchísimo con respecto a las locuras de, de lo poco convencional del mundo en el que vivimos, ¿no? De las cuestiones paranormales. ¿Sí? Me pareció atrapante. Yo tenía 8, 9 años, me acuerdo que me quedé delante de la televisión y digo, wow, este hombre, qué grande que hace algo que a mí me apasiona y lo hace sobre todo él, con mucha pasión. Y desde ahí empecé a seguirlo, empecé a mirar sus notas en periódicos como Crónica o Popular, empecé a verlo en televisión, en diferentes, lo empecé a seguir. Yo era como, para mí era como mi influencia de hoy en día, ¿no, Antonio? Y claro, llevó algo él durante toda su vida que a mí me marcó. O sea, lo que le dije fue gracias por haberme educado, porque él formó parte de mi educación, él y 3 o 4 personas más, Alejandro Dolina y otras personalidades que me hicieron incursionar. Gracias a Dolina, como le dije a Dolina, gracias a Dolina empecé a leer mitología griega, agarré libros, yo soy de un barrio carenciado, y gracias a Antonio empecé a agarrar otros libros, revistas, empecé a inmiscuir en detalles que no me hubiese imaginado nunca, que es sobre todo a mirar a mi interior. Y descubrí que claro, que pasa el tiempo, pasan los años y Antonio está cada día mejor. Está cada día más joven, yo sigo creciendo. Pasaron más de 40 años desde la primera vez que lo vi. Sí, más de 40 años. Y él sigue tan vigente como siempre. Y claro, hoy en día tengo la fortuna de decir, cuento con la cercanía de él porque es un gran profesional, un gran filósofo, una persona extraordinariamente inteligente, todo un intelectual, pero sobre todo un gran amigo. Muchas gracias.
Y continuamos con... Claro, yo me emociono cada vez que escucho esto. Siguió exponiendo en este caso alguien que es de esta casa, de Radio Cultura, que desde hace años hace su programa, también de la Sociedad Argentina de Escritores, los jueves de 23 a medianoche, escritor, socio honorario de SADE, investigador, poeta, el doctor Edgardo Miller.
Un gusto, buenas tardes. Bueno, yo soy amigo de Antonio, antes que colega. Soy amigo de hace muchos años. Había una radio allá por el año 70 y pico, en Uruguay, 1937, que era un poco la cuna donde algunos comenzamos a caminar por los medios. Era Radio del Pueblo. Y allí Antonio hacía, no sé, sus primeras armas, pero yo sí. Creo que fue en el 74, donde lo conocí. Han pasado 50 años. Un amigo de esos imbatibles, inoxidables. 50 años de amistad, yo le contaba maravilla, nunca tuvimos un sí ni un no, y hemos hecho muchísimas cosas juntos. Un hombre noble, honesto, un grandísimo intelectual, siempre se lo he dicho, una pluma magnífica, hay que leerlo a las eras porque es una pluma extraordinaria, de las mejores que yo he leído en la República Argentina. Yo le agradezco los años de amistad, el empuje, y coincido con maravilla, es un poco... un tipo que empuja, ¿no? Siempre con ideas proactivas, siempre está mandando mensajes alentadores. Y para mí tenerlo de amigo, además rompe con un mito, ¿no? Que en la profesión de periodista no hay amigos. Y él nació con la profesión de periodista. Es decir, no siempre todo es igual. Así que yo celebro esta distinción muy merecida, extremadamente merecida, porque no solo los 70 libros, sino la cantidad de investigaciones, reportajes, extraordinarias notas, los programas de radio que sigue haciendo, creo que está haciendo 3 o 4, un hombre incansable, un luchador, pero además un gran intelectual, un hombre que siempre empuja para adelante, un hombre que tiene la convicción, y que me la ha transmitido, ¿no? Que yo siempre le digo, Antonio, gracias a vos, la convicción de nuevos proyectos, ¿no? Estamos planeando siempre, no el 2024 ahora, el 2025 y tal vez el 2026. Realmente recomiendo leerlo, Antonio, agradezco los años de amistad, es el amigo más antiguo que tengo en la vida. Y no nació del barrio, le tengo amigos del barrio, no nació de la escuela, nació, ni siquiera era un compañero de trabajo, porque bueno, él hacía su programa y yo hacía el mío, y bueno, hoy me convocó, yo estoy muy agradecido, te felicito, Antonio, voy a seguir tus pasos, celebro que Maravilla te haya tomado allá por los 80 como influencer. Y creo que, bueno, las nuevas generaciones, porque estamos un poco flojos de hablar de cultura, estamos un poco flojos de un sinfín de situaciones, vale la pena seguir el ejemplo de Antonio Las Heras. Felicitaciones y muchas gracias por darme esta oportunidad de manifestarme. Profesor, muchísimas gracias.
En verdad, frente a todo esto que dice el querido Edgardo Miller, lo que ha dicho Maravilla Martínez, yo lo que siempre impulso es lo mismo que le diría a ustedes. Hay que concentrar la mente en la concreción de los deseos positivos de vida. Si no, uno se dispersa, y esa dispersión es dañina. Concentrar la mente en concretar los deseos positivos de vida que uno alberga. Alguien que de esto conoce muchísimo desde que todos éramos adolescentes, ni siquiera jóvenes, es quien cerró las exposiciones en esa ocasión. Periodista, escritor, poeta, pero como digo siempre, el mítico fundador y director de la revista Pelo, Daniel Ripoll.
Bueno, buenas tardes. ¿Qué decir luego de lo que hemos escuchado de las personas que me antecedieron en la palabra? La impresión que me deja la amistad y la presencia de Las Heras es que estamos frente a una persona del renacimiento de la civilización. Es un hombre como Leonardo, hace de todo, escribe de todo, piensa, y tiene el arte adentro, no solamente de escribir, sino el arte de la armonía y la estética, cosa que quedó comprobada con su reciente libro de poesía. Y pude notar cómo su alma vibra a través de la poesía, porque lo vi emocionarse ante la lectura de una gran actriz argentina, Silvia Caltayán, cuando hace poco leyó una lectura de él, y es como que si él se hubiera visto a sí mismo en ese momento, y yo descubrí el alma del poeta Las Heras junto con él, en ese instante. Y esto debe ser así porque yo creo que Antonio es un hombre de fe. ¿Y cómo es esto de un hombre de fe? Porque yo creo que Antonio, que camina siempre sobre el filo de lo posible y lo imposible, ha construido una fe que transmite, como a Maravilla Martínez en su adolescencia, que lo hace creíble. Pero ¿cuál es la diferencia entre la fe y el fanatismo? En estos tiempos de cólera, donde la cultura y la ciencia, donde también escribe mi querido amigo Antonio, también en la ciencia, no solamente en las artes, en estos tiempos de cólera, de rareza, Antonio tiene la fe del que cree, pero cree después de haber dudado. Y después de haber dudado, tiene fe. Sin embargo, los fanáticos que nos rodean no dudan nunca, solamente creen. Esto es lo que hace un intelectual y sobre todo un poeta. Con toda la suma de sus libros, con todos sus programas de radio, es un hombre absolutamente activo, de que yo me asombro cada semana la cantidad de episodios que tiene en su vida. No sé cómo hará para escribir a cuatro manos tantas colaboraciones en diferentes diarios. Y bueno, y quiero decir algo. Por lo general, en estas ocasiones se dice, este premio te lo merecías. Yo lo quiero dar vuelta. Quiero dar vuelta. Esta designación de personalidad destacada de la cultura se merecía un nombre como Antonio Las Heras, que le va a dar brillo al premio. Es algo. Te felicito, Antonio. Gracias.
Agradezco a todos los expositores y a todos los que me acompañaron en esa ocasión en el Salón San Martín de la Legislatura Argentina, de la Legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, tal como hemos dicho, vamos a empezar, ya hemos empezado, un nuevo tomo en el capítulo de mi vida. Seguimos la semana que viene acá por Radio Cultura, 23 horas los viernes. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Luminoso abrazo.
Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Laseras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el doctor Antonio Laseras. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.